Hola, ¿cómo estáis? Aquí comienza un nuevo episodio de nuestro podcast Edificamos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Como ya me conocéis, soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico.
Y yo soy Susana Pérez Castaños, la coordinadora de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
¿Y de qué crees que vamos a hablar hoy? De barreras que nos encontramos todos los días y ante las que tenemos que, bueno, luchar. Tampoco es que sea una lucha así de en fin, de estas de...
¿No lo vas a decir?
Lo voy a decir, ¿no? Una lucha. Vamos a hablar de accesibilidad. Barreras arquitectónicas tanto para discapacitados, para yo que me hago una esguince mañana, uh-huh, para gente mayor, para he tenido un niño y voy con el carrito, ¿qué tal? Madre mía, vengo de la compra cargado. Y tenemos un montón de barreras para acceder a nuestros edificios, para circular para nuestras calles, uh-huh, y demás. Y en el colegio, uh-huh, pues trabajamos en esto, mucho en esto.
A ayudar a mejorar la accesibilidad.
Exacto.
Es un tema que realmente podemos contribuir como arquitectos técnicos a mejorar la accesibilidad de nuestros inmuebles y desde luego que requiere muchísima concienciación por parte de la ciudadanía.
Desde luego.
Así que como es un tema que da mucho que hablar, venga, vamos a presentar a nuestros invitados que están ahí calladitos los dos.
Estos son expertos en accesibilidad, estos saben lo que dicen. Nosotros estamos aquí hablando un poco por hablar, pero aquí tenemos a los expertos.
Y qué mejor que nos acompañan hoy dos integrantes de la Comisión de Accesibilidad que se ha creado recientemente en el colegio, que son Alfonso Bruna, bienvenido Alfonso, que es el coordinador de la comisión,
y Francisco Javier Méndez, que es el director del Gabinete Técnico y también miembro de la comisión.
Uh-huh. Bueno, o sea, muchas gracias.
Saben de todo esto mucho. Bien. Todavía no hemos empezado todo esto, yo ya tengo un montón de dudas, que me surgen un montón de dudas. Bueno, desde que hemos entrado a este estudio de grabación, por ejemplo, con el primer peldaño ya empecé a tener la primera duda. Entonces nos surgen un montón de dudas. Y la primera de ellas, ¿qué entendemos por esto de accesibilidad universal? ¿Qué es accesibilidad universal? Para que lo entiendan nuestros vecinos, nuestros compañeros técnicos, otros técnicos, etcétera.
La accesibilidad universal es una bonita utopía. Uh-huh. Es decir, yo tengo un amigo que dice que, bueno, debíamos de conformarnos con la terrenal para conseguirlo. Pero, en definitiva, la accesibilidad universal o terrenal es la capacidad que deben de tener el espacio construido para que sea de fácil utilización para todas las personas. En tu introducción lo has dicho muy bien cuando has hablado desde la persona que va con un carrito de niño, con la bolsa de la compra, con la maleta, con una mujer embarazada, una persona mayor, un niño. Al final, cada uno tiene diferentes posibilidades de utilizar el espacio, diferentes capacidades para utilizar el espacio, y se trata de que nosotros diseñemos el espacio para que sea fácil de utilizar por todas las personas.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es lo de accesibilidad, discapacidad, no. Accesibilidad es para todos.
En absoluto. Has visto que yo no te he nombrado.
Exacto,
la palabra discapacidad.
Que nos quede claro lo primero, accesibilidad para todos.
La accesibilidad es para todas las personas, para todos los usuarios, todas las personas que utilizan un espacio construido.
Perfecto.
Y hemos dicho que el colegio ha creado recientemente la Comisión de Accesibilidad. Cuéntanos un poquito, Javier, ¿por qué esta iniciativa y cuáles son pues un poco las instituciones con las que pues tenéis contacto y son las que os avalan un poquito para este
Bueno, por ponernos un poco en contexto de cómo surgió, en qué momento, que llevamos ya desde el 2019, la comisión lleva ya viva 5 años largos. Yo centraría sobre todo el concepto, que a todos nos sonará, que se publicó mucho, al igual que la accesibilidad nos va costando un poco más el cumplir las reglamentado y el alcanzar el objetivo que todos planteamos. Pensemos en la Agenda 2030, allá por el 2015, cuando decía que lo que se buscaba era un poco el desarrollo, la apuesta internacional, prácticamente con la totalidad de los países, una apuesta por conseguir el desarrollo sostenible de todas las personas sin que se quedara nadie atrás. Entre diversos objetivos de desarrollo sostenible, el 11 es el que más nos repercute, por así decirlo, en el ámbito en el que más nos solemos mover, o con mayor frecuencia, en el que pedía o reflejaba que el objetivo era conseguir que todas las ciudades y todos los asentamientos humanos pues fueran más sostenibles, más seguros, fueran inclusivos, que fueran resilientes. Para aquel entonces, digamos que se fue transponiendo a todos los Estados miembros y en España, yo recuerdo a finales del 2018, una jornada en la que el Estado, el Ministerio, presentaba lo que era lo que llamaba la agencia, la agenda urbana del desarrollo para el cumplimiento. Esa agenda urbana española tiene una serie de líneas de objetivos estratégicos y objetivos específicos y una serie de líneas de acción, hasta 190 y tantas más o menos, un poco un paraguas en el que pudiéramos sumarnos todas las instituciones, entidades, empresas e incluso las personas, los ciudadanos normales, para que supiera que si actuaba en esa línea, con esos propósitos, estaba contribuyendo un poco a esa sostenibilidad global. Por aquel entonces detectamos en el colegio, a raíz de aquella jornada, un poco los principales hitos que de alguna forma no estaban muy cubiertos. Y mira por dónde, pues 3 o 4 meses después, sin conocernos prácticamente de nada, Alfonso solicitó a Junta de Gobierno la posibilidad de instaurar una comisión de accesibilidad del colegio con especialistas colegiados y colegiadas, especialistas heterogéneos, porque había personas de diferentes entidades y de la administración, de empresas liberales, y un poco 8 o 10 personas creo que arrancamos en aquel momento contando con Alfonso. Alfonso coordinaba y la Junta de Gobierno rápidamente dijo que sí, nos poníamos en marcha con aquel hito y empezamos un poco a plantear los objetivos que de alguna manera pues se tenían ellos en cabeza. A mí me habéis nombrado como miembro de la comisión, yo soy el enlace, por así decirlo, de la comisión con la institución colegial, para el día a día poder ayudar en la medida de las posibilidades y de alguna forma, pues bueno, los principales objetivos, Alfonso ha comentado antes un poco conceptos, esa ayuda a clarificar según qué términos, yo creo que nos viene bien a todos, pero sobre todo pues el potencial, el que la sociedad sea consciente de que nuestra profesión, la profesión de la arquitectura técnica, está muy vinculada a la hora de poder conseguir que todos los entornos, que el entorno construido sea accesible, que la accesibilidad pues es un derecho, y no es una obligación, y que de alguna forma pues todos los entornos deberían estar cumplir unos parámetros.
Me ha encantado que ha dicho que somos el enlace. Eso me encanta, porque es verdad, somos el enlace entre la accesibilidad y la sociedad. Es decir, la sociedad que necesita para tu día a día, necesitas una rampa, necesitas pues todo lo que comentabas, Alfonso, cualquier persona. Y ser el Colegio de los Técnicos un enlace con la comisión para poder ayudar a la sociedad, a los técnicos y demás, a implantar toda esta accesibilidad. Que además hay una cosa que cuando pensamos en accesibilidad, pensamos en discapacidad física y pensamos en rampas, ascensores, escaleras, pero claro, la accesibilidad no es solo para discapacidad física, es para muchas otras cosas. Entonces, ¿qué otras barreras, aparte de estas barreras físicas de diferencia de altura, que va a ser lo que soluciona las rampas, plataformas elevadoras, ascensores, etcétera? ¿Qué otros obstáculos, barreras también hay y que, si intervenimos en ellos, mejoran esa accesibilidad para todos?
Todo aquello que hace, como he dicho al principio, que sea fácil de utilizar el espacio. Fácil de utilizar el espacio es fácil de acceder, por supuesto, pero es fácil de usar. Es fácil de alcanzar, es fácil de manejar y, por supuesto, es fácil de salir. Es decir, un edificio no puede considerarse accesible si no puedes evacuar el edificio en condiciones de seguridad en caso de emergencia. Y para poder utilizar, alcanzar, tocar, manipular, manejar, utilizar el edificio y sus instalaciones, tiene que ser fácil tocar el termostato, tiene que ser fácil encender la luz, tiene que ser fácil abrir la manilla de la puerta. Y eso se hace. Hace falta ver bien, hace falta localizarlo bien, hace falta poderlo tocar bien, hace falta que no te escurras cuando estás usando la escalera. O sea, todo aquello que el ser humano, cómo interactúa el ser humano con el espacio, es a través de todos nuestros sentidos: vista, olfato, oído, tacto. Fundamentalmente es la movilidad, poder entrar. Claro, es que si no puedes entrar, si no puedes salvar el peldaño de la entrada, como decías tú, aquí no puedes salir de la acera y entrar en el edificio, con lo cual ya no puedes hacer nada. Pero es que luego, una vez dentro, tienes que poder ver, tienes que poder localizar el interruptor de la luz, tienes que poder accionar ese interruptor de la luz, esos interruptores que necesitan el manejar la función pinza de la mano. Hay gente que no tiene la función pinza. ¿Qué ideal es que un interruptor se pueda encender con el codo? Pues para esa persona que tiene esa discapacidad en mover la mano, esa artrosis o esa dificultad para mover la mano, o para la persona que lleva un niño en brazos o lleva 2 paquetes, que haces así con el codo y enciendes la luz. Todo eso hace que sea fácil utilizar el espacio, y en todos los sentidos: vista, tacto.
Es decir, que vamos a tener como accesibilidad, como en esto que podemos implantar en el edificio para que ayude a todos nuestros sentidos en el correcto uso fácil del edificio.
Claro, es que nosotros...
A ver, oír, a acceder...
Pero a ver, ¿no? Este tema lo tenemos solventado en las viviendas nuevas, las construcciones nuevas, este tema lo tenemos solventado porque hoy en día la normativa es muy estricta y ya vamos encaminados a que todos nuestros edificios sean accesibles. Pero ¿qué pasa con las obras que tenemos, los edificios antiguos que tenemos que rehabilitar?
Hay que hacer las adaptaciones, hay que hacer esa eliminación de barreras arquitectónicas. La tendencia es, y que se aplica la normativa correctamente, es que los edificios nuevos se diseñan sin barreras. No hay que eliminar las barreras. Claro, en todo el inmobiliario que tenemos edificado hay que eliminar esas barreras, hay que eliminar esos peldaños en la entrada, convertirlos en rampas o en elevadores, etcétera, etcétera. Y es toda esa obra de rehabilitación, de reforma, de readaptación de los edificios, en lo que los aparejadores tenemos mucho que decir.
¿Hay fecha? Perdona, ¿hay fecha de...? O sea, bueno, tendrían... A ver, cuéntanos un poquito.
La fecha es el pasado 17 de diciembre del año
2017.
17.
¿Y qué se ha atendido? ¿Sabemos exactamente cuántas obras de rehabilitación se han destinado, o sea, se han hecho... para hacer los...
Yo no tengo una estadística a mano como para poderte dar ese dato, seguro que existe en algún sitio, pero sí te puedo decir que hay muchos, muchos, muchos edificios que no se han adaptado. A mí todavía me dice la gente, es que hay una normativa nueva, digo, hombre, una normativa...
Normativa
de
nueva no.
2013, que daba 5 años de adaptación, pues igual muy nueva no es.
¿Y sabemos si va a haber multas? ¿Cómo está la administración? Porque ahora ya hay un incumplimiento por parte de las comunidades de propietarios.
Mira, no sé si esto se puede decir aquí, pero estamos en España. Somos un país.
Pues yo creo que ya he contestado.
hay un dato del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para centrar la idea, solamente con la idea, una parte de la accesibilidad, la idea del ascensor, que el 40% de los edificios de más de 3 plantas, pues ahora mismo no es accesible. O sea, que estamos hablando de 43.000 edificios, creo recordar, que ellos dan en sus estadísticas. O sea, que queda mucho trabajo.
Está haciendo un esfuerzo con todos los planes de ayudas que está haciendo, que se repiten año tras año, y facilitando que esto se haga. Pero hay una... Tú has hablado antes, al principio, de sensibilización.
Es que me parece algo fundamental.
Hay una tendencia a esa falta de sensibilización de la sociedad en general en cuanto a esto. Parece que cuando una comunidad va a adaptar el edificio para eliminar las barreras arquitectónicas, está como haciéndole un favor al vecino del quinto J, cuando en realidad se está haciendo un favor a sí misma, a toda la comunidad. Los pisos valen más, el edificio se revaloriza, es una auténtica inversión, no es un gasto.
Pero además, el uso que tú haces del edificio te hace vivir mejor día a día.
Te hace vivir mejor, pero es que además el piso va a valer más. Esos pisos adaptados para cualquier tipo de persona valen más porque tu mercado es mucho mayor.
Pero todavía no seguimos encontrando el típico vecino que vive en el bajo o que vive en el primero que no quiere saber nada de colocación de un ascensor.
Una cosa a lo mejor a tener en cuenta, porque esto entiendo que es el concepto de esos ajustes razonables en los edificios existentes. La normativa establece como dos causas o dos límites para esos ajustes razonables. El límite este económico y el límite técnico. ¿Os habéis encontrado con la comisión y tal que exista muchos edificios que justifiquen este límite económico, límite técnico? ¿En qué consiste el límite económico del ajuste razonable? Esto ya es demasiado, esto ya vamos a hacer una cosa, o el ajuste técnico...
El ajuste razonable es el melón de los melones en la accesibilidad. De entrada, ajuste razonable no es lo que cualquier persona entendería por razonable, porque eso sería absolutamente subjetivo, dependería, para mí razonable es una cosa, para ti es otra, etc. En el mundo de los edificios de viviendas está perfectamente cerrado. Un ajuste razonable, primero, pues, tiene que ser viable técnicamente. A mí no se me ocurre nada que no sea viable técnicamente en construcción. Somos aparejadores, somos ingenieros de edificación, hay arquitectos, hay ingenieros de caminos, hacemos las torres de la Plaza de Castilla inclinadas y no se nos caen. Que no me digan a mí que quitar un peldaño de un edificio es un... porque hay que mover una viga o tocar una viga, eso es un problema técnico insalvable. No es, no. Yo no me he encontrado ninguno técnicamente insalvable. Igual los hay. Pero, o sea, eso es fácil de resolver, o técnicamente es muy difícil de justificar que no lo sea. Y lo económicamente está tasado. Una anualidad de los gastos de comunidad. Y ahí viene el gran problema.
Claro, porque si ese ajuste que técnicamente es posible, que consiste en quitar un avión, supone un coste desmedido, que son estas 12 mensualidades, pues ya se acabó el ajuste. ¿O cómo?
Hay una flexibilidad y es que hay que tener en cuenta las posibles ayudas y la posible financiación. Bueno, pues si nosotros, cualquier banco nos puede financiar una inversión a nuestra vivienda a 10 años, pues ya una anualidad se convierte en 10 anualidades. El problema es una vivienda en un barrio modesto con 10 vecinos, sin portero, sin garaje, sin piscina, sin zonas comunes, en el que los gastos de comunidad son 25 euros al mes.
Con el agua incluido.
Pues entonces
no se puede ni quitar peldaño, no se puede hacer nada.
Para eso están las ayudas oficiales, comunidad autónoma, ayuntamiento.
Eso queríamos plantearte también. ¿Qué ayudas hay? Sabemos que el ayuntamiento, acabas de hablar.
El ayuntamiento tiene, que yo sepa, que tampoco soy el experto de las ayudas, pero que yo sepa, tiene por lo menos dos líneas de ayudas que afectan a esto. Una directamente a comunidades de propietarios, acabo de salir esta semana pasada la última convocatoria, y otra para viviendas, que además también contempla ayudas, comunidades de propietarios. O sea, el plan Rehabilita,
el plan Adapta 2024.
No es que se vayan a hacer durante los próximos 1000 años, pero desde luego se llevan haciendo durante los últimos 4 o 5, con lo cual es presumible que el año que viene, otra vez alrededor del mes de mayo, vuelva a haber otra convocatoria, etcétera. O sea, el ayuntamiento tiene por lo menos esas dos. Y la comunidad autónoma también tiene ayudas para viviendas y para comunidades de propietarios.
Hay un plan estatal que vence, creo que es el de 2027, y que de ahí es donde va suministrando prácticamente, hizo un primer desarrollo a la comunidad y se espera que sigan publicando más ayudas en base a ese plan, que luego se entiende que seguirá ampliándose más adelante, porque evidentemente está todo bastante...
Yo creo que con esto la gente, estoy seguro, está ya pensando, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Dónde puedo contactar para que me digan qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer? ¿Dónde contacto un técnico para que me gestione todo esto? Esa es la comisión, ese es uno de los objetivos de la comisión, entiendo, ¿no?
La comisión tiene unos objetivos un poco más...
Bueno, la comisión, perdona, la asesoría. La nueva asesoría del Colegio de Accesibilidad, que entiendo que pretende fomentar todo esto, implantar...
Ahí ha quedado por terminar la primera pregunta que me hacías a mí, un poco dentro de la línea de acción que tenemos en la comisión. Entre los diferentes objetivos pues está el seguimiento, representar al colectivo evidentemente ante la administración en todas las consultas públicas, ir a los eventos a los que nos invitan, colaborar con otras entidades, colaborar con colegios profesionales, con comisiones amigas como pueden tener otras profesiones en las que tenemos bastante, bastante contacto. Tenemos convenios firmados con las principales asociaciones, con Aspain, con CERMI, con Socisalud, con la Salle Campus. Tenemos también, colaboramos íntimamente con otras con las que no hemos llegado todavía a tener convenios firmados, con Fundación 11, con la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, con la Consejería, el Consejo de Promoción de la Accesibilidad. O sea, estamos muy en contacto con las principales líneas de acción que tienen algo que ver, algún tipo de vínculo con la accesibilidad.
Perdona que haga un momento. Somos el enlace entre la administración y todo esto y los ciudadanos. O sea, ciudadanos llamándonos.
Claro,
estamos ahora en una segunda fase. Una primera fase que dura del 2019 hasta estos momentos, hasta julio más o menos, junio-julio. Y en ese momento el colegio pues decidió dar un pasito más. Entonces se ha formalizado una asesoría pura que se ha integrado dentro de las asesorías que tenemos en el gabinete técnico, una asesoría especializada en accesibilidad universal, que es la que está llevando a cabo Alfonso, es coordinador de la comisión y además el asesor de accesibilidad desde el mes de septiembre en esa línea centrada para dar un servicio un poco más amplio del que teníamos hasta estos momentos, que íbamos contestando algunas consultas que nos iban llegando vía ciudadanía, porque los colegiados lo hacían directamente al colegio y la ciudadanía entraba directamente en el sitio web nuestro, ¿no? Entonces ahora ponemos en ese rango común que se puede incorporar tanto las dos partes, evidentemente a los colegiados se les sigue informando sin ningún tipo de complicación y lo que sí que tenemos ciertamente es que se intenta dar un paso más como una relación de buenas prácticas en casos muy concretos. Estáis comentando que los edificios existentes pues tienen cierta dificultad, la obra nueva deberían de cumplir lo que está reglamentado, que una cosa lo que está reglamentado y otra cosa lo que está con condiciones básicas técnicas ya definidas, como puede ser la accesibilidad cognitiva, que todavía estamos a la espera de que salga un reglamento, ¿no? Que ya no sé si ya por esta fecha tendrá que cumplir ese hito de esas condiciones básicas, que no están incorporadas todavía en ningún sitio, aunque ya está regulado que ha de cumplirse esa accesibilidad cognitiva. Y entonces lo que hicimos ha sido un poco potenciar esas buenas prácticas con consultas complicadas que estamos viendo, algunas llegan con mucha documentación para intentar buscar la solución más factible. Y en paralelo hemos ampliado, hemos abierto un poco el campo a que nuevos compañeros, nuevos colegiados y colegiadas puedan reforzar la comisión de accesibilidad. Entonces estamos en un proceso de la deselección en esa línea de nuevos integrantes, pues para seguir activando con la mayor agilidad posible todos los temas posibles.
Y lo que decías antes, el colegio tiene una bolsa de colegiados, de especialistas, igual que tiene los especialistas en climas o en certificados energéticos, etcétera, hay una lista de aparejadores o de arquitectos técnicos especializados en accesibilidad y cualquier ciudadano, cualquier comunidad de vecinos.
Pues eso ya queda claro que
lo puede
cualquier
pedir,
vecino puede utilizar el enlace para mejorar su edificio con un técnico de cabecera que le va a ayudar a hacer todo esto, le va a gestionar las ayudas, las mejores soluciones, las licencias.
Un completo.
Gracias a la comisión, un completo. Si es que el colegio ha aparejado este de todo, ¿eh?
Sí, nosotros estamos a tope de todo. O sea, el colegio tiene de todo, informa de todo, pero un ciudadano que se encuentra una irregularidad en cuanto a accesibilidad en cualquier itinerario en la vía pública, ¿a dónde se dirige?
El ayuntamiento tiene sus canales de comunicación y de denuncia. Puedes hacer las dos cosas. Yo ahí no acudiría a un colegio, simplemente acudiría directamente a los canales que el ayuntamiento tiene, bien para informarles de, oye, aquí hay un problema de accesibilidad porque hay baldosas rotas o hay un pedaño que se ha caído o alguna cosa, o una denuncia formal. Yo creo que en este caso el Ayuntamiento de Madrid.
O sea, entorno urbano, el ayuntamiento pertinente. Edificio propio, de propiedad, edificio propio, a la asesoría y a la comisión. Y un buen arquitecto técnico para que te haga todo esto.
Pues nada,
pues
ya
lo hemos sacado todo.
Ya lo tenemos.
Todo pues, venga, vámonos. Muchísimas.
Bueno, pues nada. Aquí, como decimos siempre, el tiempo es lo que manda.
Pasa volando.
Y os agradecemos muchísimo
a vosotros
que hayáis estado
muchísimas,
aquí.
Muchísimas gracias. De verdad, nos ha quedado todo muy claro. Y bueno, seguro que han surgido más dudas precisamente para utilizar esta asesoría de accesibilidad. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias,
gracias a vosotros.
Y ahora vamos
bueno,
ya
ahora vamos con la duda,
a la duda en casa.
Que la duda en casa, ya sabéis, que es aquella parte de nuestro programa en la que vosotros nos consultáis y nosotros, pues, os atendemos y resolvemos todas las dudas.
Bueno, nosotros hoy, o nos lo chivan la duda,
bueno,
porque
sí,
a veces no sabemos, entonces nos
la
tienen que chivar a alguien.
Que tenemos que pedir
ayuda, bueno,
que son las menos, ¿eh? Pues también lo digo. Venga, le toca a mí.
Te toca a ti, sí, sí,
yo,
esta te la contesto.
A ver, esta nos manda Andrés desde San Sebastián de los Reyes la siguiente consulta. Dice, me acaban de entregar las llaves de un piso que compré sobre plano y he comprobado que la superficie habitable real es algo menor que la escriturada, que es la que se refleja en los planos. Si encargo por mi cuenta a un técnico a hacer las mediciones exactas, ¿lo puede usar como prueba legal?
A ver, como prueba legal. A este vecino, ¿cómo se llama? ¿Has dicho?
No, Andrés.
Andrés. Pues Andrés, si miras la escritura pública, aparecerá una superficie. Si miras el contrato de compraventa, otra. Probablemente en catastro, otra. En el ayuntamiento figure otra. Es decir, esto de las superficies es un mundo que precisamente por eso hay juicios, denuncias y demás.
Podemos hacer un programa también.
Podemos hacer un programa de las mediciones, porque es tela. Entonces, tú sí puedes tener tu medición y utilizarla como, como prueba, como carga de prueba, en una denuncia. Pero aviso que tu técnico va a tener una medición, otro técnico otra medición, otro técnico otra medición, porque los criterios de medición que establecen los planes generales pues no son siempre totalmente objetivos. Entonces, aunque pensemos que pero si medir es sumar, multiplicar, tal, esto da igual. Pues no. Hay muchísimos procedimientos judiciales que están abiertos por esto. Entonces, ¿por poder encargarlo y poder utilizarlo como prueba? Sí. ¿Que vaya a valerte para algo y que el promotor te devuelva dinero porque resulta que tu vivienda es más pequeña cuando tú la has comprado sobre plano y ves ahí, es un cuerpo cierto que tú ves lo que hay? Pues eso ahí es más complicado. Pero por poder que un técnico te haga una medición y llevarlo como prueba, sí. Que te vas a encontrar otras mediciones de otros técnicos y cada uno diga una cosa. Pero bueno.
Pues nada, Andrés.
Así que Andrés, yo...
Haz lo
pues,
que quieras.
Como tú veas, pero en fin. Y la segunda cuestión es de Miriam de Madrid. Y Miriam dice, vivo en un ático con terraza bastante grande. ¿Puedo hacerme un despacho en la terraza anexo a la parte de la fachada que me corresponde? ¿Qué permisos necesito?
A ver, yo te diría que no. A ver, cómo pedirlo, evidentemente puedes pedirlo, pero son obras que normalmente el ayuntamiento no suele dar licencia para este tipo de intervención. ¿Por qué? Porque, primero, estás cambiando, o sea, aumentando la edificabilidad del inmueble, que lo mismo, está ya consumida agotada, o está agotada, y entonces nadie te va a dar una ampliación de una zona que encima es una terraza. O sea, que es que está un poquito complicado. En principio yo te diría que ya te digo que por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, no, y casi todos los ayuntamientos...
Para un despacho así con una construcción fija...
Eso es, no. Tendría que ser una construcción pues efímera, una construcción desmontable, que entonces veríamos si en ese caso, y encima hacer despacho, por supuesto, hacerlo como despacho...
No. A todo el año, digamos, no.
Eso fijo, bueno,
a lo mejor
no.
Puede valer para despacho de verano. O sea, un despacho de verano está así abierto, que lo pongo
el techo,
tal.
Con el techo.
O de, despacho de verano, bueno, pero despacho
pero
de
está un poquito, este tipo de actuaciones están un poco complicadas, por no decir muy complicadas.
Pues.
Así que nada.
Pues esas son las dudas. Y
pues ya nos vamos.
Ya nos vamos. Lo que tenemos que hacer es. Hemos llegado al final del programa, como siempre. El tiempo ha pasado volando. Pero os recordamos que podéis seguirnos en todos los canales. Yo es como siempre, lo tengo que mirar todo.
En todos los canales.
En la página web de Aparejadores Madrid, buzoninfo@aparejadoresmadrid.es para plantear estas consultas.
Es la duda en casa, eso es. Nos podéis seguir en la página web del colegio, que es www.aparejadoresmadrid.es.
En X, que es @aparejadoresmad.
En Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube @aparejadoresmadridtv con nuestro informativo La Edificación al Día, que podéis seguir semanalmente.
Uf, estamos en todos los sitios, casi que si entras ahí y no nos encuentras es como una cosa muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y ahora la frase.
Pero he cambiado de tercio. He cambiado de tercio, sí, porque la frase.
Se ha acabado la frase así, ya. Vamos a tener que hacerla nosotros.
Es complicado encontrar ya frasecitas así. Entonces ahora me he dirigido al artículo 47 de la Constitución Española, en la que ya trataban la accesibilidad de una forma así mencionada, pasándolo por alto, no así, te he llamado accesibilidad, pero sí, sí hablaban de ellos. Y nos dice así el artículo. Dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Entonces, pues nada, nos vemos aquí dentro de 15 días. Hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Ahí.
Hasta luego.
Adiós.